Hora 14, Madrid.
Calor en Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Pues sí, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy esperamos, de hecho, uno de los días más calurosos de todo agosto. De hecho, estamos en alerta naranja, pero afortunadamente los termómetros aún no se han disparado y todavía estamos bastante lejos de los 40 grados que se pueden alcanzar esta tarde en algunos puntos del sur de nuestra comunidad. Madrid, que goza de buena salud, al menos en lo que a turistas se refiere, la visita del Papa parece que ha revitalizado el turismo, porque las cifras del turismo en Madrid cayeron ligeramente en julio, pero ahora en agosto han repuntado. La prueba es, según los datos actualizados hasta hoy mismo, que la ocupación hotelera en agosto va a rondar casi el 70%, muy por encima del mes pasado, porque julio casi la mitad de las plazas de los hoteles madrileños se quedaron vacías. Madrid, que se prepara ya para la visita del Papa, la comunidad y la ciudad se está engalanando, los operarios trabajan a destajo y el ritmo en las calles de Madrid que no cesa, y pese a ser agosto, las protestas tampoco. Chatarra sí, impuestos no, eso es lo que han coreado esta mañana los cerca de 200 chatarreros que se han manifestado. Hoy lo han hecho por primera vez en su historia, y todo por la nueva ley de residuos con la que, según dicen, les van a arruinar la vida. Por aquí empezamos nuestros titulares. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Una ley que les prohíbe recoger residuos metálicos y que les obliga a obtener una licencia y a darse de alta como autónomos para ejercer, requisitos que, según los chatarreros, les pueden suponer la ruina. Tantos así que amenazan con acampar frente al Ministerio de Medio Ambiente si Rosa Aguilar no les recibe para negociar estas condiciones. En Parla, el ayuntamiento ha decidido hacerse cargo del entierro de la pequeña de 5 meses asesinada el lunes por su propio padre. Lo han anunciado hoy tras guardar un minuto de silencio. El supuesto asesino de 17 años continúa detenido a la espera de que preste declaración. Y en estos momentos, representantes de las organizaciones que han convocado la manifestación ATEA para el próximo 17 de agosto están reunidos con el subdelegado del Gobierno en Madrid. Continúan las negociaciones sobre el recorrido de esta marcha, que de momento, como saben, no cuenta con la autorización oficial y que los convocantes están empeñados en terminar en la Puerta del Sol. No es la única polémica del día en torno a la visita del Papa. Vueltas con los privilegios con que van a contar los peregrinos en Madrid durante las jornadas de la juventud. Privilegios como el transporte público más barato. Descuentos que los sindicatos han exigido que se amplíen a colectivos más necesitados, como los parados de larga duración. La consejera de Presidencia, Regina Plañol, ha descartado hoy esa posibilidad. El argumento, que no es lo mismo un gran evento que una prestación social. Vamos, que no es lo mismo venir a ver al Papa que no tener trabajo ni recursos. Mientras, en Colmenar Viejo, lío interno en el Grupo Socialista. Tres de los cuatro concejales del PSOE han enviado una carta a la dirección del partido porque no les gusta su actual portavoz. Quieren un cambio inmediato porque dicen no les representa.
Gracias, Marina. Y vamos también con los deportes y con importantes novedades. Se lo venimos contando desde la una de la tarde, porque hasta ahora, de momento, no tenemos Liga de Fútbol. Jorge Escorial, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Así es, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, Luis Rubiales, ha anunciado este mediodía la huelga para las dos primeras jornadas, tanto en primera como en segunda división, al no llegarse a un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo. Así lo anunciaba Luis Rubiales.
AFE y todos los futbolistas de primera y segunda división hemos tomado la decisión responsable, firme, unánime, de convocar una huelga para las dos primeras jornadas del campeonato liguero. Esto no significa que dejemos de dialogar, lo seguiremos haciendo por el bien de los futbolistas y por el bien del fútbol, pero la liga no dará comienzo hasta que se firme un nuevo convenio colectivo.
Todo esto ha sucedido en un acto de la Asociación de Futbolistas con más de 100 jugadores profesionales presentes, incluidos los internacionales Casillas, Puyol, Xavi Alonso, Mata, Cazorla o Fernando Llorente, entre otros. Repetimos, a día de hoy no habrá liga en primera y en segunda división las dos jornadas iniciales del Campeonato Nacional de Liga.
Gracias, Jorge. Pues veremos qué ocurre con esta huelga de fútbol. De futbolistas, un clásico casi siempre en todos los veranos, solo que esta vez hay un importante matiz, decía Jorge. Varios jugadores de la selección española han apoyado esta concentración. Y vamos ahora con la información de las carreteras, empezando por las carreteras de la región. Estamos en la DGT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, debido a un accidente. Tenemos retenciones en Canillejas porque en el kilómetro 9 está cortado el carril derecho en sentido salida. También en la carretera de Valencia, debido a otro accidente, aquí no hay retenciones, pero sí conviene circular con precaución en el kilómetro 17 en Rivas, va hacia Madrid, porque está cortado el arcén en sentido entrada. En el resto no hay problema, se puede circular a esta hora con normalidad.
Vamos a conocer también cómo se circula en la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, adelante.
Bueno, pues también con normalidad. A esta hora poco tráfico por el centro de la ciudad. No obstante, recordamos que es una buena alternativa al transporte público, sobre todo el metro, y no solamente en el día de hoy, sino para los próximos días. A partir de mañana encontrarán mayores restricciones de tráfico en algunos puntos céntricos de la ciudad. En lo que respecta a la calle 30, también es una buena opción para esta hora y también para los próximos días como vía alternativa para el tráfico privado. En estos momentos, la circulación totalmente fluida.
Y en cuanto al tiempo, tenemos ahora mismo 28 grados, pero ojo, porque ya saben que hoy esperamos un calor bastante fuerte. De hecho, esperamos máximas en torno a los 40 grados. Luz Cepeda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aviso amarillo por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid, y es que en las próximas horas los termómetros van a superar los 37 grados en el sur de la comunidad y también en el centro de la capital, e incluso rozarán la barrera de los 40 grados puntualmente. En zonas de sierra también mucho calor, con temperaturas máximas por encima de los 34 grados. El tiempo muy estable, cielos prácticamente despejados y algunas nubes de evolución durante la tarde en el sistema central, pero de momento sin tormentas significativas. Mañana viernes se mantiene el fuerte calor, pero esperamos tormentas localmente moderadas durante la segunda mitad de la jornada.
2:12, estamos llegando casi al ecuador del mes de agosto, aunque queda verano por delante, y de momento ya tenemos los primeros datos sobre el turismo en Madrid actualizados hasta hoy mismo. Como siempre, el mejor indicador para medir, para sondear el volumen del turismo, suele ser la ocupación hotelera. De momento sabemos que junio fue un mes bueno, julio flojeó algo la cosa, pero en agosto, con la visita del Papa, evidentemente la situación va a repuntar. De hecho, eso ya ha ocurrido y se calcula que las plazas hoteleras rondan ya una ocupación cercana al 70%. Con todo, podemos decir también que Madrid supera en lo que va de año por primera vez los 8 millones de turistas. Tiene todos los detalles y ha repasado todos los números nuestra compañera Elena Río.
8.058.970 turistas. Es un 6,9% más con respecto al año anterior. Y este buen dato se debe en parte a los números de junio, los más altos alcanzados en este mes, tanto en viajeros como en pernoctaciones. Sube el número de turistas nacionales que visitan la comunidad, pero especialmente sube el número de extranjeros que llega a Madrid. Si tenemos en cuenta las pernoctaciones, el ranking lo encabezan los italianos, seguido de estadounidenses y británicos. En cuanto al turismo patrio, quienes más visitan Madrid se quedan a pasar al menos una noche son andaluces, catalanes, valencianos y vascos. En total, y en los 5 primeros meses del año, el número de pernoctaciones en la comunidad ha sido de algo más de 6,5 millones, un 5,88% más que en el mismo periodo de 2010, con una estancia media de 1,97 días. El verano, de momento, no está siendo demasiado bueno. La ocupación hotelera de julio alcanzó solo el 56%, aunque para agosto, un mes especialmente malo para el turismo madrileño, la patronal hotelera espera que se note la visita del Papa. Eso sí, aún no han colgado el cartel de completo. De momento, la ocupación para esa semana es de casi el 70%. Antonio Gil, secretario general de la Asociación Empresarial Hotelera.
En el momento actual, las reservas alcanzan casi el 70%. Estamos rondando el 70% en número de reservas. Las expectativas son de que haya algo más, ¿eh? Pero tal vez el problema que se está planteando es que muchas personas creen que Madrid está completo y eso les impide tomar la decisión de reservar.
Madrid cuenta con 258 hoteles y 608 hostales, lo que suma casi 80.000 plazas. Y según datos de la encuesta de ocupación hotelera publicada por el INE, el mayor número de viajeros llega tanto a la comunidad como a la capital en los meses de mayo y octubre, al contrario que en el resto del país, donde la llegada del mayor número de turistas se produce en el mes de agosto.
Bueno, más de un turista seguro que se habrá encontrado esta mañana con los chatarreros que han recorrido el centro de Madrid, chatarreros que se ha manifestado por primera vez en su historia. Lo han hecho por la entrada en vigor de la nueva ley de residuos, que ahora les obliga a sacarse un certificado, una licencia para poder vender chatarra, es decir, algo así como que les obliga a profesionalizarse y a convertirse en autónomos. Los chatarreros temen que esto acabará con su profesión y por eso se han concentrado para pedir otras condiciones. Han intentado llegar hasta la Puerta del Sol, pero la policía se lo ha impedido y ahora amenazan con acampar frente al Ministerio de Medio Ambiente si su máxima responsable, Rosa Aguilar, no le recibe. Con los chatarreros ha estado Javier Gregori.
Es la rebelión de los chatarreros. Queremos chatarra, no queremos robar. Con gritos como este, un centenar de hombres que se dedican a recoger y vender chatarra por las calles se ha manifestado por el centro de Madrid hasta la Puerta del Sol. Los chatarreros protestan porque la nueva ley de residuos nacional les obliga a sacarse una licencia y a transformarse en autónomos, cuando apenas tienen ingresos, como denunciaba Lizardo Hernández, portavoz de la plataforma de la chatarra.
Con la crisis, con el paro y con la situación en la que nos hallamos en España, que se ceben sobre la clase más pobre, más deprimida, oprimida y más marginal, y eso nos ayuda a poder llevar el plato de comida a nuestros churumbeles, a nuestros chicos, que es lo que tenemos. Si lo poquito que tenemos nos lo quitan, pues ya que cierren y no sé qué es lo que vamos a hacer.
Solo en la Comunidad de Madrid unas 5.000 personas se dedican a este negocio de la chatarra, y la mayoría de ellos son de etnia gitana o inmigrantes, que apenas ganan de 20 a 40 euros al día con esta actividad. Además, los chatarreros denuncian que ya han recibido multas de hasta 6.000 euros por parte de la policía.
Bueno, se calcula que hay cerca de 5.000 chatarreros en Madrid, así afecta esta nueva ley a ese sector concreto, en este caso a los chatarreros. Pero más allá de este conflicto, también nos hemos interesado en conocer cómo afecta esta nueva norma al resto de empresas mayoritarias que también trabajan en nuestra comunidad. ¿También les castiga a ellos esta nueva ley? ¿También perjudica a este sector esa nueva norma? Bueno, las respuestas a estas preguntas las ha encontrado Jorge Aldea.
Para ello nos hemos puesto en contacto con Recometal, la Asociación de Recuperadores Madrileños. Hablan de una ley amplia con muchos aspectos, unos positivos y otros que se pueden mejorar. Por ejemplo, les hubiera gustado que se les hubiese concedido un plazo mayor en la aplicación para que las empresas hubieran tenido más tiempo en hacer sus inversiones. Álvaro Rodríguez, portavoz de Recometal, nos ha contado otros aspectos de la nueva normativa, como el establecimiento de un registro único.
Que nosotros establezcamos nuestros datos de compraventa, de lo que sería, de residuos gestionados, y se vaya a un solo registro del cual las autoridades, de un tipo o de otro, pues cuando les llegue cualquier dato, vayan ahí y lo puedan coger.
Han señalado que aunque no tienen nada que ver con la manifestación de esta mañana de chatarreros particulares, sí que entienden sus protestas.
Obviamente, para llevar a cabo la actividad de gestión de chatarras tiene uno que estar dado de alta en el IAE, tiene uno que ser gestor. Pero habría que ver cómo se pueden establecer los cauces, las formas, para que esta transición, esta legalización de estos particulares se pueda llevar a cabo, para que puedan seguir llevando a cabo a lo mejor esa labor en colaboración con los ayuntamientos para limpiar nuestras ciudades de materiales reciclables.
Como dato a tener en cuenta, nos han contado que el 80% del acero que se produce en España es reciclado.
Hemos llegado así a las 2 de la tarde y 18 minutos. Seguimos en Madrid, hora 14.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los concejales socialistas de Colmenar Viejo dicen que su portavoz municipal no les representa. En las últimas elecciones municipales, el Partido Socialista, al igual que la mayoría de las listas socialistas en la región, en Colmenar Viejo perdió un importante número de votos. La opción encabezada por Fernando del Valle obtuvo 4 concejales. Ahora 3 de ellos se habrían rebelado de forma pública contra él. María Mercedes Criado, María José García y José Bravo han presentado un documento en el registro del ayuntamiento en el que comunican que el señor Fernando del Valle, su portavoz, no les representa. Esta carta, que carece de valor jurídico, pues son los concejales de cada partido los que eligen o destituyen por unanimidad al portavoz, viene a confirmar la mala situación del partido a nivel interno. El portavoz socialista Fernando del Valle, que ha confirmado que no conocía la existencia de este documento, insiste en que no entiende este cambio de posición de sus compañeros, afirma que ni se lo han comunicado ni le han trasladado sus razones. Del Valle dice, eso sí, que no se va y que seguirá trabajando por los intereses de los colmenareños.
Para mí el partido está por encima. Soy socialista y, por tanto, seguiré en el partido y, por supuesto, seguiré concejal. Absolutamente seguro. Obviamente que las reglas de juego dicen que hay que presentar conjuntamente, o sea, digamos, no se pueden presentar mociones, por ejemplo, si no están de acuerdo los 4. Bueno, pues yo seguiré haciendo lo mismo que hasta ahora, construyendo mis mociones, presentándoselas a los compañeros, sometiéndose a los compañeros y aceptar el juego democrático. Si dicen que no se presentan, ellos te sabrán por qué lo hacen, y me figuro que otros órganos del partido, el comité local, por ejemplo, pedirá explicaciones.
Una hipótesis que ya ha ocurrido en el primer y único pleno municipal de esta legislatura. Fernando del Valle no pudo presentar una moción porque se lo impidieron sus propios compañeros de partido. Detrás de esta lucha interna podría estar la renovación de la Secretaría General del partido a nivel local. Ser Madrid Norte ha preguntado de forma directa al líder socialista madrileño sobre esta guerra interna en Colmenar Viejo. Tomás Gómez ha relativizado el asunto y ha defendido que el partido es mucho más que el grupo municipal.
El PSOE en Colmenar no es el grupo municipal, el PSOE en Colmenar es algo más grande y más diferente, y está aquí Trinidad Royan, secretaria de organización, que después pues les va a informar puntualmente de estas cuestiones internas y orgánicas.
Bueno, Trinidad Roya no nos informó, pero a través de esa Secretaría de Organización sí nos han enviado una nota en la que nos dicen que a nivel regional relativizan la situación y se respeta la autonomía y la decisión del Grupo Municipal de cambiar de portavoz siempre que sea en beneficio de los ciudadanos. Tomás Gómez, que se ha reunido hoy con los socialistas de San Sebastián de los Reyes para recoger sus reivindicaciones. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha recogido de Narciso Romero, el portavoz, el secretario general local, todas esas necesidades del municipio olvidadas, dicen, por el gobierno de Esperanza Aguirre, como son la sanidad, la educación o el transporte público. Allá ha estado nuestra compañera Gemma Moreno.
En su gira por la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez se ha reunido con el Grupo Socialista de San Sebastián de los Reyes para dibujar las principales líneas de reivindicación que comenzarán en el próximo curso político. Su portavoz, Narciso Romero, ha trasladado al portavoz de la Asamblea de Madrid las necesidades que los socialistas vienen reclamando y que el gobierno regional parece ignorar. Reivindicaciones que pasan por levantar un centro de salud en Dehesa Vieja y aumentar las dotaciones de personal del Hospital Infanta Sofía, así como construir más escuelas infantiles y un nuevo instituto, como apunta Tomás Gómez.
Sanidad y educación. Es decir, no se puede crear nuevos desarrollos, que venga la gente a vivir a nuevas casas, sin que dispongan de lo más básico, que es tener médico, tener pediatra y tener un colegio para poder escolarizar a sus hijos. ¿Qué son necesarios? Es que mire, uno de los centros de salud, el de Dehesa Vieja, por ejemplo, está comprometido ya hace años por la Comunidad de Madrid y hoy, pues aquello es un barbecho lleno de mala hierba seca, que por cierto es un riesgo de incendio, que como tampoco hay bomberos, pues el riesgo es doble para el conjunto de la población.
Además de sanidad y educación, los socialistas reclaman que la M50 no destroce medioambientalmente el municipio o que la Comunidad de Madrid no se olvide de las necesidades de los 11 bomberos que tienen que atender 12 municipios de la zona norte. Asimismo, Gómez ha tomado nota del precio del transporte público en la zona, que es el más caro de la región.
Todavía en nuestra portada tenemos que hablarles de un accidente mortal en la 1. Un hombre de 73 años ha fallecido al salirse el coche que conducía en la carretera de Burgos a la altura de San Agustín de Guadalix. A primera hora de la jornada, en el kilómetro 31 de esta carretera, se marcaba un nuevo punto negro cuando el vehículo volcaba por circunstancias desconocidas y sumaba una nueva víctima al volante. Según Emergencias 112, el único ocupante del turismo perdió el control y acabó maltrecho fuera de la vía, lugar donde llegaron rápidamente los bomberos para desplegar los trabajos de rescate. Se desplazaron los sanitarios del 112, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento como consecuencia de numerosos politraumatismos. En el siniestro, que se ha cobrado la vida de esta persona, un varón de 73 años, no se han visto implicados más vehículos y el tráfico se ha restablecido con total normalidad. Hay otros asuntos. En este jueves 11 de agosto los vamos a repasar de forma breve con nuestra compañera Gemma Moreno. AISA denuncia la suspensión de una oposición de auxiliares administrativos en mitad del proceso selectivo.
La agrupación independiente de San Agustín de Guadalix ha rechazado la paralización por parte del equipo de gobierno de la oposición de auxiliares administrativos que se estaba desarrollando en el ayuntamiento. Según AISA, esta suspensión se frena cuando los opositores, que han pasado de 400 a 110 en las diferentes fases del proceso, estaban pendientes del último examen. Desde el gobierno justifican esta medida en el contexto de contención del gasto y la situación económica del consistorio.
Alcobendas y UNICEF se unen para ayudar en el Cuerno de África.
El Ayuntamiento y el Organismo de Naciones Unidas han firmado un convenio en colaboración para paliar el estado de hambruna decretado en Somalia. El consistorio aportará 30.000 euros para desarrollar un proyecto de emergencia apoyado en el refuerzo alimentario, la promoción de la lactancia materna y fortalecer las clínicas materno-infantiles.
Izquierda Independiente continuará exigiendo la retirada de los parquímetros en San Sebastián de los Reyes.
El anuncio del Gobierno Municipal de no ampliar la zona de estacionamiento regulado en San Sebastián de los Reyes no ha sido suficiente para Izquierda Independiente. Su portavoz, Rubén Loera, ha anunciado que seguirá trabajando junto con los vecinos para la retirada inmediata de un sistema injusto e innecesario que está perjudicando directamente a los residentes de las zonas azules implantadas.
Gracias, Gemma. Nos acercamos hasta las carreteras del norte de Madrid para conocer su situación. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular hasta ahora con normalidad. No hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, por lo tanto, circulación normal.
El Ayuntamiento de Alcobendas y UNICEF se dan la mano para salvar las vidas de niños y niñas con desnutrición severa en el denominado Cuerno de África, donde la ONU ha decretado el estado de hambruna, especialmente al sur de Somalia. La ayuda de los vecinos se canalizará a través de un proyecto que pretende promover la lactancia materna, una alimentación adecuada donde no falten minerales y vitaminas en forma de barritas energéticas y fortalecer hospitales materno-infantiles, así como el apoyo a clínicas móviles. Una ayuda que llegará íntegramente, como garantiza UNICEF, así lo asegura Manuel López de Miguel, presidente del Comité de Madrid, también ha estado con él el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.
Claro que quiero recordar la solidaridad de Alcobendas, de los vecinos de Alcobendas. Y eso es lo que a mí me gustaría destacar, que por muy mal que lo estemos pasando en España y en otros países de nuestro entorno, vamos a hablar de España, que es lo más próximo, hay años luz de diferencia con lo que está pasando, por ejemplo, con lo de África. No nos olvidemos, trabajemos en todos los frentes con la ventaja que nos aporta, por ejemplo, en este caso UNICEF, que nos permite simplemente con un pequeño gesto hacer que nuestra solidaridad llegue, pero si perdemos la sensibilidad ante esos problemas, pues ni tan siquiera UNICEF podrá llegar hasta allí.
El aporte económico de Alcobendas asciende a 30.000 euros. Si nos tenemos que acercar hasta San Agustín de Guadalix, el grupo independiente AISA ha denunciado que el nuevo gobierno municipal ha suspendido el proceso selectivo de 9 plazas de auxiliar administrativo para el ayuntamiento, justificándolo en la situación de déficit económico. AISA rechaza que esta suspensión se produzca en el final del proceso, cuando los opositores, los 110 que han superado las diferentes fases, estaban ya pendientes del último examen. El portavoz de AISA, Jesús Sainz, afirma que la suspensión se ha producido en realidad por presiones de militantes, familiares y amigos de miembros del Partido Popular que habrían sido suspendidos en las anteriores fases de la oposición.
Yo creo que esto es un escándalo. No hay precedentes que conozcamos de que un alcalde suspenda una oposición sin unos motivos serios que haga públicos, sin que el tribunal sepa absolutamente nada de cuáles son los motivos que ha llevado al alcalde a suspender el proceso, sin que al tribunal le haya llegado ninguna reclamación sobre que el proceso pudiera tener alguna irregularidad. Esto es simplemente un decretazo, ni siquiera del señor alcalde, porque lo ha hecho su primer teniente de alcalde en ausencia de él, lo ha hecho por delegación.
Desde el equipo de gobierno afirman que han suspendido provisionalmente este proceso de las plazas de auxiliar administrativo ante las reclamaciones vertidas en distintos medios de comunicación, recogidas en el registro municipal y también irregularidades que dicen han detectado en la convocatoria. En un comunicado de prensa oficial, el gobierno insiste en que ha sido un ejercicio de responsabilidad y que la suspensión es provisional hasta que el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid informe al respecto.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Seguimos orgullosos de ser la tercera de Madrid y siempre los triunfadores de San Isidro. En ella, Talavante, Fandiño, David Mora y Castella. Rompemos los precios para celebrar el 50 aniversario de la Plaza de Toros de Sanse.
Hola, soy Julián López del Juli. Del día 28 están en Sanse y espero que tú también.
Del 26 al 31 de agosto con nuestro mejor cartel. Abonos desde 69 euros. ¿Has oído bien? 69 euros.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Para Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes, el anuncio del gobierno municipal de que no se ampliará a más zonas la zona azul ha sido analizado como un éxito insuficiente. Rubén Olguera afirma que el Partido Popular ha tenido que dar marcha atrás en sus planes de ampliación de estas zonas afectadas por los parquímetros ante la presión vecinal y política, pero sobre todo porque ha sufrido un frenazo de votos en las zonas en las que planeaba más parquímetros para este mandato.
Y lo mejor, pues la convivencia que hemos tratado de que sea el...
Es un buen paso el anunciar que ya no van a ampliar la zona azul, pero en coherencia con ese paso deberían reconocer que la zona azul, si no es interesante para unas zonas, no lo es para las que ya está implantado. Es muy llamativo cómo precisamente donde se movilizó la población en contra de la zona azul, el Partido Popular es donde más ha bajado, y eso en un entorno global donde el Partido Popular pues ha mantenido, incluso ha subido, ¿no? Creemos que es uno de los motivos, desde luego el interés público nunca ha sido el motivo para implantar la zona azul para el Partido Popular.
Y antes de despedirnos, recordarles ese incendio que ha destruido dos áticos situados en la séptima planta de un edificio del municipio de la localidad de Tres Cantos. La vivienda donde se originó el fuego estaba vacía. Este término, junto con la rápida intervención de varias dotaciones de bomberos que han tenido que desplazarse desde Alcobendas y Lozoyuela, han conseguido evitar la propagación y que se registraran heridos de consideración. También tenemos que hablar del deporte. El Polideportivo de la Luz, recuerden, acoge este domingo una convocatoria que cumple 4 ediciones. Es la Copa España-América en el fútbol sala y baloncesto femenino. Va a reunir a 14 equipos en representación de 9 países y 1.200 aficionados al deporte. Sigue la información aquí en la cadena SER.